En nuestro último estudio veíamos que la vida cristiana es un quitar y un poner. Hemos de aprender a despojarnos de aquella ropa inútil, sucia, andrajosa, que es el estilo de vida que teníamos antes de nuestra conversión. Y hemos de revestirnos, como diría Pablo en Colosenses 3, del nuevo hombre. Lo que pasa es que Santiago, después de haber dicho que tenemos que quitarnos la vieja ropa, no sigue con esta ilustración diciendo que tenemos que colocarnos una ropa nueva, sino que en vez de esto, dice que tenemos que aprender a recibir la palabra, idea que se asemeja más a lo que Pedro dice en su primera epístola, que es la de despojarnos de la vieja ropa y desear la leche espiritual. Así que tanto Santiago como Pedro, en vez de seguir con la ilustración de la ropa, cambian a la ilustración de una comida que tenemos que ponernos, pero por dentro, no de una ropa que nos ponemos por fuera. Hemos de recibir esta palabra. Y por supuesto, todos nosotros estamos muy acostumbrados a esto. Es por esto que estamos aquí, en estos momentos. Diariamente confío en que todos acudimos a la palabra para recibir de ella. Pero Santiago quiere que nos preocupemos en los versículos 21 y 22 que vamos a estar considerando hoy, que nos preocupemos por cómo recibimos la palabra. Y en el versículo 21 nos dice tres cosas acerca de esta palabra y cómo la hemos de recibir. Lo primero, debemos recibirla con mansedumbre. Es decir, con aquella disposición humilde de querer ser enseñados, no de aplicar nuestros criterios y nuestras razones sobre la palabra, sino de permitir que la palabra nos enseñe a nosotros, que sea nuestra autoridad y nosotros estamos sumisos ante ella. De hecho, la palabra aquí recibir, más literalmente sería recibir con los brazos abiertos, dar la bienvenida. Indica la idea de recibir con entusiasmo la palabra. No sé si cada vez que vas a un culto vas con entusiasmo. Puedes estar pensando hoy otra vez, el David, qué rollo. Pero si vamos con el espíritu debido, vamos sabiendo que sea quien sea el predicador, si es fiel a la palabra, aunque su presentación sea un poco pesada, un poco monótona, repetitiva, larga, etc., sin embargo, el Señor tiene cosas que decirnos y debe ser con los brazos abiertos que recibamos su palabra. Y es así porque la comida espiritual no es como la comida física en esto. Cuando comemos la comida física, nada más hacerla pasar por la boca, nos olvidamos de ella. Yo no estoy preocupado diciendo, a ver, ese trozo de pan que acabo de tragar, ¿dónde estará ahora? ¿En qué lugar? Y a ver qué jugos tengo que enviar para digerirlo bien. No, es una cosa automática a partir de aquel momento. Desde luego, como veremos en un momento, la palabra de Dios también tiene sentidos en los que obra en nosotros de una forma casi automática. Pero lo que Santiago nos está diciendo es que el que nos haga bien o no va a depender de nuestra actitud de corazón, de cómo la recibimos. Y podemos asistir a muchísimos cultos y en realidad no sacar beneficio porque no tenemos el corazón dispuesto. hace falta una actitud de dependencia, de hambre, de desear ser como el Señor Jesucristo, una disposición de pagar el precio, porque como acabamos de decir, esto de recibir la palabra es la contrapartida de despojarnos de la vieja vida, y hay cosas de la vieja vida que nos atraen todavía a nuestra carne, y a veces cuesta desembarazarnos de aquellas cosas. Tenemos que tener la disposición de pagar el precio. A veces nos ayuda a comprender un concepto si consideramos cuál es la idea contraria. ¿Cuál es lo contrario de recibir con mansedumbre la palabra? Pues sería, supongo, recibirla con aquella arrogancia de pensar, pues esto ya lo sé, esto no tiene nada que decirme. O aquella otra arrogancia de pensar que yo sé mejor lo que me conviene que la palabra de Dios. O aquella obstinación de no querer cambiar. Y si tenemos cualquiera de estas actitudes al acercarnos a la palabra, que sea en nuestro propio tiempo devocional en casa o que sea en un culto o una reunión, pues implícitamente estamos rechazando la palabra, aun cuando mantenemos una apariencia de fidelidad, de ser buenos creyentes que amamos la palabra. Porque en la práctica, aunque con nuestra mente estemos suscribiendo y aprobando la palabra, en la práctica, en nuestro corazón, estamos negando su entrada en nosotros. La mansedumbre, pues, es un requisito imprescindible. Estos días pasados ha sido de gran bendición para Margarita y para mí un texto del Salmo 25. Versículos 8 y 9. Bueno y recto es Jehová, por tanto Él enseñará a los pecadores el camino. Que por cierto, cuando leímos esto, Margarita dijo, pues al menos cumplimos los requisitos aquí. Pero hay que añadir que no es que el Señor nos dirija en virtud de ser nosotros pecadores, sino más bien en virtud de reconocer que lo somos. Cuando venimos ante Él con espíritu arrepentido y contrito, con conciencia de nuestra indignidad y nuestra miseria, confesándolo delante de Dios, entonces nos dirige, y creo que este es el sentido de este versículo, Él enseñará a los pecadores el camino, encaminará a los humildes por el juicio, y enseñará a los mansos en su carrera. O sea que este es el prerequisito para poder recibir bien de la palabra de Dios y recibir orientación a través de ella, tener un corazón humilde y manso delante de Dios. Dios mora con aquel que tiene el espíritu contrito y quebrantado, dice Isaías 57:15. En segundo lugar, en cuanto a esto de recibir la palabra, Santiago nos dice que es la palabra implantada. No dice recibid con mansedumbre la palabra a fin de implantarla, sino recibid con mansedumbre la palabra ya implantada. Y esto nos parece una contradicción, a mí al menos. Porque si ya está implantada dentro de nosotros, no necesitamos recibirla. Ya la tenemos, ¿no? Bueno, yo no sé exactamente qué idea tenía Santiago aquí, pero lo que es cierto es que tanto la implantación previa de la palabra como la buena disposición de recibirla son necesarias en la vida del creyente. Porque es aquel que tiene la palabra implantada la que puede recibirla bien. ¿Qué quiero decir? En el versículo 18 hemos visto que nacemos de nuevo por la palabra de verdad. En otras palabras, que nuestra regeneración es la consecuencia de haber respondido con fe ante la proclamación de la palabra de Dios, de haberle dado cabida a aquella palabra en nosotros, y puesto que es una palabra eficaz, penetrante y viva, cuando le damos cabida es como recibir una semilla, pienso en la parábola del sembrador, y si nuestro corazón es terreno fértil para recibir la palabra, pues brota dentro de nosotros para vida eterna. En otras palabras, el Espíritu Santo es quien soberanamente nos hace nacer de nuevo, pero la herramienta que utiliza, o lo que hace fructificar en nosotros para vida eterna, es la palabra de Dios. Es por esto, como decíamos en nuestro último estudio, que Pedro también puede hablarnos de que hemos renacido, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Ya tenemos, por lo tanto, la palabra implantada si hemos nacido de nuevo. Ella ha cundido dentro de nosotros. Hemos entendido el Evangelio, el mensaje de la palabra, y este Evangelio nos ha rescatado, nos ha salvado. Detrás de esta idea, por supuesto, hay la idea que encontramos en los profetas del Antiguo Testamento acerca de la palabra implantada, que va a ser una característica del nuevo pacto. En contraste con el antiguo, en el cual la palabra de Dios, la voluntad de Dios para el hombre, se escribía en tablas de piedra ajenas al hombre, y por lo tanto esta ley no contribuía en absoluto a fortalecer ni capacitar al hombre para poder guardar la voluntad de Dios. En contraste con esto, Dios dice que en el nuevo pacto, por su Espíritu, quien es el autor de la palabra, Él escribe su palabra dentro de nosotros y nos fortalece interiormente para guardarla. Por ejemplo, en Jeremías capítulo 31, versículo 33, quizás el texto más conocido de este tema. Este es el pacto, dice Dios, que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Jeremías, por lo tanto, prevé aquel día en que la ley de Dios no va a ser una cosa ajena de nosotros, sino algo implantada dentro de nosotros por el Espíritu de Dios. Pero lo que es cierto inicialmente en la vida cristiana, en nuestra regeneración, tenemos que vivirlo de día en día. Y aquí es donde, hablando de nuestra responsabilidad humana, Santiago puede hablarnos de recibir esta palabra, aunque ya está implantada en nosotros. Hemos de recibirla un poco como el salmista. David en el Salmo 119, versículo 11, dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Otra versión dice: en mi corazón he escondido tus dichos. No los he escondido de mis propios ojos, sino que los he guardado bien dentro de mí. En los lugares secretos de mi vida estoy permitiendo que penetre la palabra de Dios con una finalidad. Esta finalidad va a ser muy importante en el versículo 22. No solamente para acumular conocimientos, sino para que yo no peque contra Dios. La razón de recibir la palabra no es para que podamos ser enciclopedias de teología, sino para que podamos ser santos y vivir para la gloria de Dios. Escribiendo a los Colosenses, Pablo habla en estos términos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos. Colosenses 3, 16. Así pues, yo entiendo que la segunda parte de este versículo 21 no es tanto una invitación a la conversión, aunque podría parecerlo si se leyese fuera de su contexto, o recibid con mansedumbre la palabra implantada, sino es una invitación al seguimiento en la vida cristiana a base de recibir constantemente, volver vez tras vez a la palabra para recibir su enseñanza, entenderla, asimilarla y esconderla dentro de nosotros como algo vital para nosotros. La tercera cosa que se nos dice de esta palabra es que puede salvar nuestras almas, ante lo cual seguramente reaccionamos diciendo, pero nuestras almas no están salvas ya. A lo cual contestamos que la salvación en la Biblia siempre se percibe como algo del pasado, del presente y del futuro. Y que podemos decir siempre, si somos creyentes de verdad, somos salvos, vamos siendo salvos y seremos salvos. Ya hemos visto que Santiago se dirige a personas que han nacido de nuevo ya, por esta misma palabra. Y en este sentido pueden decir, ya somos salvos, ya tenemos una nueva vida en Cristo por medio de la palabra. Pero Santiago, obviamente, aquí está hablando de las otras dimensiones de la salvación. Y lo que sabemos es que en esta vida, mientras estamos entre el momento de nuestra regeneración y el llamamiento del Señor a su presencia, vamos siendo limpiados y santificados por la obra sanadora, transformadora, de la palabra de Dios en nosotros por su Espíritu. O del Espíritu en nosotros, actuando por medio de la palabra. Vamos siendo transformados de gloria en gloria. Esta es nuestra salvación actual. Dios nos va salvando. Porque ¿en qué consiste la salvación? Si no, en ser como Jesucristo. Y todos nosotros, aunque hayamos estado en el camino 2 días o 20 años, sabemos que todavía distamos mucho de ser como Jesucristo. Y que el Espíritu Santo está obrando en nosotros para llevarnos por el camino de transformación, de santidad. Y lo está haciendo por medio de la palabra en nuestras vidas. Así que la palabra en este sentido nos va salvando. Y nos salva, nos perfecciona hasta el día de Jesucristo, cuando por la gracia de Dios nuestras almas serán definitivamente salvas. Esto nos hace plantearnos la pregunta si realmente nos preocupa la salvación de nuestras almas. Vivimos en una generación que dedica muchísimo tiempo y esfuerzo y dinero al cuerpo y a las apariencias externas, a las modas, a la belleza física. Y yo me pregunto si como creyentes dedicamos la misma atención, el mismo interés que algunos del mundo dedican a su cuerpo físico, si nosotros lo dedicamos a nuestras almas. Desde luego esto no es menospreciar nuestros cuerpos, tienen un lugar de importancia también, pero necesitamos la prioridad bíblica de preocuparnos por nuestras almas, por cómo estamos progresando en este proceso de ser transformados a la imagen de Cristo. Recordemos la palabra de Cristo mismo, que aprovecha al hombre si ganase el mundo entero y perdiese su alma. Y mejor es entrar en el reino de los cielos con un cuerpo destrozado que pasar la eternidad en el infierno. Debemos cuidar de nuestras almas y preocuparnos por ellas, y por esto debemos recibir con mansedumbre la palabra. Recibirla con los brazos abiertos, deseosos de la transformación que puede obrar en nosotros. Bien, hasta aquí vemos cómo tenemos que recibir la palabra. Y cuando estamos recibiendo la palabra correctamente, esto es muy bueno, pero solo estamos a la mitad del camino. Porque es posible asistir a los cultos domingo tras domingo, mañana y tarde, escuchar dos buenos mensajes cada domingo, asistir al estudio bíblico del martes, participar en grupos de estudio bíblico en nuestras casas, leer diariamente la palabra, meditar en ella, hacerlo procurando ser humildes en nuestra actitud ante la palabra, atribuyendo la autoridad a la palabra y no a nuestros propios criterios, y hacerlo porque sabemos que por medio de ella podemos ser limpios y preparados para el día final. Y sin embargo, a pesar de llegar hasta aquí con buena actitud, solo hacerlo como un ejercicio mental. Y no permitir que lo que estamos recibiendo de la palabra luego transforme verdaderamente nuestra vivencia de día en día. Es decir, podemos poner una barrera a nivel de nuestra voluntad y decir, sí, creo que la palabra tiene razón, suscribo la palabra, he entendido la palabra, he almacenado la palabra, la he clasificado y colocado dentro de mi sistema mental, pero no quiero que mi voluntad sea quebrantada para obedecer lo que he escuchado. Pablo tiene que dirigirse en su epístola a los romanos, a aquellos judíos que habían cometido este error. En el capítulo 1, él denuncia el pecado en sus formas más grotescas y indicándonos hasta qué extremos de bajeza el pecado nos puede llevar. En el capítulo 2 es como si él recordase que algunas personas estarían a su lado diciendo, muy bien dicho Pablo, estamos totalmente de acuerdo contigo en tu denuncia del pecado, tienes toda la razón. Y Pablo tiene que volverse a estos y decir, bueno, ¿pero no comprendes que tú también haces exactamente lo mismo? Claro, ante la sociedad llevas una buena fachada, no eres un delincuente abierto, vives en una zona residencial y tienes un buen trabajo y procuras figurar en ciertos estamentos sociales y por lo tanto te mantienes con una máscara de integridad y de pureza y nobleza. Pero si quitásemos esta máscara, descubriríamos dentro de ti exactamente el mismo mal. Y si Pablo ha dedicado un capítulo a hablar de aquel delincuente que peca abiertamente, dedica un capítulo y medio a denunciar la pecaminosidad de la gente íntegra, noble, decente, conforme al criterio del mundo en nuestras sociedades. El problema aquí es el de confundir el conocimiento con la santidad y pensar que porque yo sé y conozco la palabra y suscribo la palabra con mi cabeza, que esto puede sustituir la obediencia a la palabra. Eres inexcusable, hombre, quienquiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Versículo 3 de Romanos 2. Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Versículo 13. porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. De hecho, este es un énfasis constante en el Nuevo Testamento. No basta con ser oidores, conocedores. Hemos de ser discípulos, obedientes a la palabra, ponerla por obra. En una ocasión, una buena señora, impresionada por la predicación de Jesús, exclamó con toda su buena intención: «Bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste». Y Jesús se volvió hacia ella y dijo: «Antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan», es decir, la obedecen. La salvación que nos proporciona la palabra solo es efectiva cuando transforma nuestras vidas, no solamente cuando informa nuestras mentes. Un comentarista dice: por muy importante que sea dar nuestro asentimiento mental a la palabra, esta no ha sido recibida verdaderamente hasta que no se haya puesto por obra. Y podemos ir a los cultos y a los estudios y aprobar mentalmente el mensaje. Podemos decir: vaya paliza que nos ha dado hoy, pero nos hacía falta, nos hacía falta. Y sin embargo salir sin ninguna intención de cambiar. O podemos decir: sí, la palabra tiene razón y debo cambiar. Y espero que un día cambiaré. O incluso tener la intención de cambiar, pero solo una pequeña intención. Y enseguida, 10 minutos después del culto, estamos otra vez en la conversación con los hermanos y los ruidos y las preocupaciones de la vida, y el maligno ha enviado a sus pájaros para tragar la semilla sembrada y ya ha pasado la oportunidad. Yo creo que en el día final vamos a encontrarnos con algunas sorpresas, y algunos de los que tenemos cargos destacados en la vida de la Iglesia por nuestros conocimientos de la palabra vamos a ser revelados como pigmeos espirituales en cuanto a nuestra fidelidad y obediencia a ella. Y quizás otros hermanos que nunca han destacado públicamente por sus conocimientos de la palabra, sin embargo, recibirán la alabanza de Dios por su fidelidad en ponerla por obra, en su verdadero crecimiento conforme a la palabra. Desde luego, que nadie me malentienda, es importantísimo oír la palabra. No puedes ponerla por obra si no la escuchas previamente, si no la conoces. Si vas a muchos cultos y a muchos estudios y dedicas muchas horas a la lectura y meditación de la palabra, haces muy bien. Es necesario. Además, yo creo que sí que hay niveles en los que la palabra limpia sin que nos demos cuenta. De la misma manera que los medios de comunicación del mundo ensucian sin que nos demos cuenta. Si constantemente estamos bebiendo de aquellas fuentes, nuestra mente va cambiando paulatinamente, vamos rebajando el listón, sencillamente porque nos acostumbramos tanto a este criterio y que todo el mundo piensa así y ya es normal para nosotros. Y cuando nos exponemos constantemente a la palabra de Dios en los cultos, los estudios y la lectura, hay sentidos, digo, en los que creo que la palabra tiene un efecto limpiador, aun cuando no somos tan fieles como deberíamos serlo, en aplicar conscientemente la palabra a nuestras vidas en obediencia. Yo lo sé por experiencia. Tantas veces he llegado a un culto sin entusiasmo, sin deseo, sin ganas de estar allí, por obligación, y no he sacado gran cosa quizás del culto, ni estoy en disposición de aplicar el mensaje a mi vida, pero cuando acaba el culto me doy cuenta de que tengo otra mentalidad que la que tenía cuando entré. Algo me ha pasado. Sin embargo, aunque esto es cierto, seamos también conscientes del peligro. Podemos hacer de nuestras prácticas piadosas un sustituto de la verdadera obediencia a Cristo. Así pues, cuando venimos a este estudio, cuando vamos a los cultos, cuando nos acercamos a la palabra, que sea con la intención de practicar lo que escuchamos. Mi amigo Manton dice: los que solo son oidores son como niños raquíticos que tienen cabezas grandes, pero articulaciones débiles. Esta es la enfermedad de nuestra época. Y lo escribió en el siglo XVII, lo cual quiere decir que aquella época ha durado al menos 300 años. Cabezas grandes, llenas de conocimiento, y articulaciones raquíticas, débiles, porque no hay ejercicio, no hay movimiento, todo se queda en la mente. Desgraciadamente, en nuestros días ni siquiera sé si muchos creyentes tienen cabezas grandes, pero esta es otra historia. Otro detalle aquí: la palabra traducida oidores podría ser perfectamente oyentes. En aquel entonces, muchos filósofos, maestros, predicadores alquilaban edificios y daban conferencias públicas, y la gente iba para escuchar, cosa que todavía se hace hoy en día, pero son pocos los que se interesan, porque hay otros medios de comunicación más interesantes. Pero en aquel entonces sí que era bastante frecuente, y los que iban eran los oidores, los oyentes. Pero sabéis que en nuestro sistema educativo también puedes matricularte como oyente. Y este, en el sentido espiritual, es el problema. No deberíamos estar matriculados como oyentes, sino como alumnos oficiales que estamos haciendo nuestros deberes en casa, preparándonos para el examen. El oyente va, escucha, tiene cierta curiosidad, pero se marcha sin ninguna preocupación por aprender lo que ha escuchado. No hay ninguna imposición allí, no hay ninguna urgencia. En cambio, el que está matriculado de verdad sabe que tiene que asimilar y aprender y poner por obra lo que está aprendiendo. Nosotros estamos matriculados como discípulos, no como oyentes. Y hemos de recibir la palabra como discípulos, deseosos de poner por obra, obedecer lo que el Maestro nos está enseñando por medio de su palabra. Así pues, en primer lugar, la palabra nos regenera. Versículo 18. En segundo lugar, está implantada dentro de nosotros. Versículo 21. Pero en tercer lugar, a pesar de haber sido implantada, debe ser consciente y constantemente recibida y practicada, obedecida. Y dice Santiago, la alternativa a esto es vivir una vida cristiana engañada. ¿En qué sentido? Yo creo que hemos de dar el sentido de mayor seriedad a esta frase. Porque el Evangelio nos llama, desde luego, a una salvación que Dios nos ofrece gratuitamente, pero también a un discipulado costoso. Y el discipulado costoso es la consecuencia ineludible de haber aceptado la salvación gratuita. De manera que si no estamos viviendo como discípulos de Jesús, es de cuestionar si realmente tenemos vida eterna gratuitamente, porque ¿para qué lo tenemos? La tenemos, si no es para seguir en las pisadas de Jesús. La salvación está en Jesús. Y Jesús no puede ser dividido. No podemos optar por relacionarnos con ciertas facetas de la persona de Jesús. Jesús es el Salvador, pero también es Señor. Y quien no ha recibido a Jesús como Señor, tampoco le tiene como Salvador. Porque no puedes dividir a Jesús. O bien le tienes, en el sentido de haberle recibido, como dice Juan 1, creído en él para todas las consecuencias, o bien no le tienes. Si no le sigues como discípulo, es de cuestionar si ha sido redimido por su sangre. Si no obedeces su palabra, es de dudar si has sido regenerado por ella. Porque esta regeneración por la palabra es lo imprescindible para que luego podamos vivir por la palabra. En palabras de un comentarista, si el Evangelio por naturaleza contiene tanto el poder salvador como la llamada a la obediencia, aquellos que se relacionan solo con una parte no lo han abrazado de verdad. Es por esto que Santiago puede decir que los que solo oyen la palabra se engañan a sí mismos. Piensan que tienen una relación con Dios porque asisten regularmente a la iglesia, acuden a estudios bíblicos o leen la Biblia. Pero si su oír no va acompañado por la obediencia, su verdadera situación ante Dios es bien diferente de la que piensan. Si solamente somos oidores, nos estamos engañando a nosotros mismos en cuanto a nuestra posición delante de Dios, en cuanto a lo que realmente somos. Hemos de recibir la palabra con mansedumbre, a fin luego de poder ponerla por obra. Así que nos preguntamos en esta tarde, ¿somos meros oidores? ¿O somos personas que oímos con el fin de obedecer y vivir lo que estamos escuchando? Y permitidme en este sentido acabar hoy con un ejercicio práctico. Desde que empezamos los estudios de Santiago hemos estado oyendo diferentes enseñanzas y os quiero preguntar, ¿qué pasa con aquellas enseñanzas que hemos oído? ¿Qué hemos hecho con ellas? ¿Ha habido en estas últimas semanas actitudes de rebeldía, de protesta, de enfado contra Dios al encontrarnos en diferentes circunstancias, en diferentes pruebas? ¿O hemos frenado nuestros labios, para no decir despropósitos? ¿Le hemos estado dando gracias por los buenos dones que Él nos da? ¿Le hemos dado gracias por el hecho de que las pruebas que Él permite contribuyen a nuestra obra perfecta, nuestra santificación? En otras palabras, ¿cómo va nuestra reacción ante las tribulaciones? ¿Hemos aprendido de Santiago? ¿Estamos progresando en esto? ¿Aprendiendo a encajar las tribulaciones y las pruebas conforme a la enseñanza que la palabra nos está dando? ¿O estamos siguiendo todavía con actitudes, reacciones primarias de frustración, de mal humor, de desesperación, de enfado, de rebeldía? Naturalmente las lecciones no se aprenden en un día, Pero la pregunta no es si somos perfectos, sino si estamos aprendiendo, si estamos avanzando. ¿Estamos contentos con nuestra situación económica? Como veíamos en el versículo 9. ¿O todavía detectamos en nosotros ciertas actitudes de envidia, de resentimiento, cuando vemos a un hermano que tiene más que nosotros? Y si nosotros tenemos más, ¿hemos aprendido verdaderamente la lección de la vanidad de las riquezas y de que lo único que importa finalmente es nuestra posición en Cristo? Y por lo tanto, desembarazados de este afán materialista, estamos utilizando nuestros bienes para la gloria de Dios. ¿Cuántas veces en estas últimas semanas hemos pedido sabiduría de parte de Dios? Porque estoy seguro de que nos hemos encontrado en algunas situaciones de perplejidad, de no saber qué hacer, de dilema. ¿Hemos pedido sabiduría? Porque la palabra nos ha dicho que debemos hacerlo. Ah, y si hemos pedido sabiduría, hemos escuchado también el aviso de Santiago en torno a esta petición, de que necesitamos asegurar que estamos pidiendo sobre la base de una vida firme en el Señor y no sobre la base de una mente dividida, de doble ánimo, oscilando entre el mundo y el Evangelio, queriendo retener la mejor parte o lo que consideramos la mejor parte de ambos, porque en tal caso en vano pedimos sabiduría, porque cuando Dios nos da su sabiduría para la ocasión, diremos no. Yo no quiero esto. Solo es cuando tenemos el corazón sencillo, abierto, dispuesto delante de Él, que vamos verdaderamente a recibir aquella enseñanza que Él quiere darnos en aquella situación. ¿Cómo vamos en todas estas cosas? ¿Somos verdaderamente hacedores? Yo no dudo de que cuando salimos de estos estudios, salimos, si no con la cabeza grande, al menos con sentimiento de una cabeza llena, quizás demasiado llena. Pero ¿cómo van nuestras articulaciones luego, nuestros miembros? ¿Estamos caminando en obediencia? Vamos a orar. Señor, nuestras vidas están abiertas delante de ti. Tú conoces las intenciones de nuestro corazón y muchas veces la mediocridad de nuestra realidad. Te damos gracias, Señor, por aquellas ilustraciones que tú pusiste en tu palabra. En el caso de los discípulos, a pesar de sus buenas intenciones, se duermen. A pesar de sus buenas intenciones, huyen ante el peligro. No lo decimos para justificarnos a nosotros mismos, sino para comprender que la vida humana caída muchas veces es así, y si estamos caminando en la carne siempre seremos así. Y por lo tanto, Señor, necesitamos esta palabra implantada. Señor, te damos gracias porque tú no solo eres poderoso para darnos el hacer, sino también el querer hacer. Y te pedimos en esta noche que tú, por tu Espíritu, obrando mediante tu palabra en lo que hemos escuchado hoy, actúes en el nivel de nuestras motivaciones, en el nivel de nuestra voluntad, para disponernos ante tu palabra, para disponernos para recibirla y para obedecerla. Señor, si hay áreas en las que estamos resistiendo en estos momentos a la obediencia, pedimos, Señor, que tu Espíritu no deje de luchar con nosotros, de convencernos de nuestra desobediencia. Queremos llegar a ser verdaderos hacedores de tu palabra. Y te damos gracias porque tú eres poderoso para obrar en nosotros en todos estos niveles. Danos, pues, Señor, un corazón dispuesto delante de ti. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.